Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Hola amigos y amigas de Contacto Cuba, les habla Luis Felipe Rojas.
Y yo soy Jorge Ignacio Pérez.
Hoy en Contacto Cuba vamos a tratar varios temas. Vamos a empezar por los temas sociales, que casi siempre tenemos acceso a ellos por medio de los activistas de derechos humanos, de los periodistas independientes. Para eso, vámonos directamente hasta la provincia de Villa Clara, ahí en Vueltas. Tenemos ya a Raúl González Manso, periodista independiente y activista del grupo Amigos de la Rosa Blanca. Raúl, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, un saludo para todos los que me escuchan y muchas gracias por haberme permitido hablar en estos momentos con ustedes.
Raúl, te hemos tenido recientemente por el programa, tu ayuda ha sido muy valiosa para localizar temas de tu localidad, de tu entorno de Villa Clara, y ahí en Vueltas, concretamente, ¿qué está ocurriendo? Porque tenemos un reporte de que los religiosos de la zona, en las diferentes iglesias de diferente denominación, que están cerca unas de otras, prácticamente no pueden recibir sus cultos porque hay mucha bullicio por fiestas populares. Explícanos qué está sucediendo ahí en esa localidad.
Sí, esto ocurre ya desde hace algún tiempo ya, hace varios años, ¿no? El gobierno de Raúl Castro, de Fidel Castro, ¿no? Ha puesto en el medio de tres iglesias, la iglesia bautista, la iglesia católica y la iglesia pentecostal, como está un poquito más apartada, pero también llega hasta allá las altas música que ponen, y entonces también las bebidas, cuando llega ya el horario del mediodía, las personas están bastante tomada, bastante borracha, y entonces también gritan. Mi iglesia queda al frente, con frente de la calle que da la feria, que dan la feria, y es bastante grande, y hasta en las clases, en los estudios que dan en la escuela dominical, molesta grandemente a todos los feligreses, a todos los integrantes de aquí de la iglesia.
¿Y qué posibilidades hay de compaginar una cosa con la otra? Porque tampoco se trata, diría yo, ¿no?, de eliminar las fiestas populares, aunque sí de regularlas, ¿no? Pero, ¿qué posibilidades hay de compaginar una cosa con la otra sin que nadie se moleste?
Yo pienso, esto no son fiestas populares en sí, estas son ferias agropecuarias que las dan todos los domingos. Ellos, si quisieran, yo digo yo, pero ese es el problema, de que ellos no quieren quitar la feria, porque precisamente yo lo pienso así, y muchas veces la gente también lo ha visto de esta manera, lo que quieren es perjudicar el trabajo de estas iglesias, porque para nadie es un secreto de que la dictadura castrista nunca ha simpatizado con los cristianos, y esto lo demostraron desde sus inicios de esta revolución, donde encarcelaron a muchos cristianos, y principalmente a los pastores, a misioneros, también en los campos de concentración llamados humanos. También le prohibían y le negaban a los cristianos,
sí, claro,
coger becas y tomar cargo del gobierno.
Claro,
eso para
claro.
Nadie es un secreto.
Raúl, las quejas, sí, ¿cómo te han llegado a ti? ¿Se acercaron feligreses a ti? ¿Tú eres miembro de alguna de las iglesias? Sí, explícanos.
Yo soy miembro de la Iglesia Bautista de Vuelta. Y también me uno a las personas que están quejándose por estas cosas. Pero es que hay mucho miedo en la población, y esto para nadie es un secreto.
¿Han hecho alguna gestión? ¿Han hecho alguna gestión con las autoridades?
Sí, hay algunos miembros de la iglesia que se han dedicado al gobierno, pero de ahí no pasa. Ellos pudieran tomar decisiones, como tú me estabas preguntando ahorita, y cambiar estas ferias para los sábados, donde se hace también en Caibarien, donde se hace en Placeta, y lo pudieran hacer ahí en los sábados, o cambiarlas de lugar también, porque en Puertas hay dos parques. Existe un lugar también que le llamaban La Pista, donde se daban las actividades sociales, que ahí pueden hacer las ferias agropecuarias.
Claro.
Pero no quieren, en realidad no quieren, porque si lo hubieran querido ya lo hubieran hecho.
¿Y qué pasaría si ustedes cierran las puertas para que no entre el bullicio? Las puertas, las ventanas.
Bueno, con las altas calores que están haciendo, hay muchas personas que se sienten inconformes y salen del templo, entonces no escuchan las predicaciones, pierden el culto por completo.
Sí.
Y entonces eso es precisamente lo que anda buscando, yo entiendo así, lo que anda buscando el gobierno, que las personas no se concentren en la palabra de Dios, que no escuchen el mensaje de Jesucristo, y muchos no vengan a la iglesia también.
En un minuto que nos queda, Raúl, ¿crees que en algún momento quien se dedica y tiene la responsabilidad de asuntos religiosos ahí en el municipio pudiera tomar cartas en el asunto, pudieran reelaborar o reenfocar la queja, presentar esto de otra manera?
Bueno, no sé, porque hasta ahora se han presentado varias quejas y ellos no han dado respuesta. Pero fuera muy bueno que a través de este programa ellos pudieran concientizarse y poder quitar esto de este lugar, porque realmente molesta grandemente.
Ellos escuchan Radio Martí precisamente y escuchan Contacto Cuba, lo sabemos.
Sí, ellos lo escuchan todo y lo saben todo.
Bueno, ojalá que se resuelva este problema y recordamos que muy próximamente visitará Cuba un papa por tercera vez. A ver si de una vez y por todas dejan tranquilos, ¿no?, a la gente que practican las religiones de cualquier tipo que sea. Raúl González Manso, desde vuelta en Villa Clara, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros en Contacto Cuba. Un abrazo fuerte y hasta la próxima.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima.
Amigos, ahora nos vamos hasta La Habana con Juan Carlos González Leiva, quien es el presidente del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba. Juan Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás?
Bien, un abrazo, Luis Felipe, y un saludo para todo ese gigantesco equipo muy valioso de Radio y Televisión Martí. Pues aquí estamos, como siempre, monitoreando la situación de los derechos humanos en Cuba.
Asimismo, siempre me interesa hablar estos temas contigo porque tú lo has hecho desde los dos frentes, expreso político y además, después que saliste de prisión, volviste a sentarte ahí frente a ese teléfono en tu casa a recibir, sin discriminar a nadie, a las quejas sobre las violaciones a los derechos humanos de los presos comunes y los presos políticos. ¿Cómo está ese tema ahora mismo en Cuba? ¿Qué hechos manejas que sean de interés para la gente? ¿Y cómo va toda esta situación?
En el caso de las prisiones, en Cuba hay más de 150.000 reclusos, que en su mayoría pues son negros y gente joven. Hay más de 10.000 personas encarceladas sin cometer delitos, según las propias leyes cubanas, por peligrosidad social predictiva. Y hay una gran expectativa en la población penal, en espera de la visita de el Santo Padre del Vaticano. La gente, los presos comunes, creen que habrá un indulto, que habrá alguna mejora. Esperan con ansia que el gobierno de Cuba tome en cuenta sus penosas condiciones de reclusión, que están caracterizadas por un tremendo hacinamiento, una superpoblación penal, condiciones infrahumanas en los dormitorios, alimentación putrefacta y escasa, lo que pudiera ser peor que un salcocho. Las palizas y los tratos crueles, inhumanos y degradantes son el pan de cada día. Las condenas excesivamente largas y también con un tremendo grado de injusticia. Mucha gente acusada por delitos que solo lo son en Cuba, como el caso de hurto y sacrificio de ganado mayor, el caso de acaparamiento y muchos otros delitos.
La peligrosidad predelictiva.
La peligrosidad, etcétera. Entonces, de todas las prisiones me están llamando reclusos preguntándome que qué sé de un indulto, de alguna situación de alivio a sus horrendas condiciones carcelarias. Por otra parte, hay que decir que en las prisiones cubanas hay casi un centenar de reclusos políticos, gente que está encarcelada por defender los derechos humanos, y otros que han sido encarcelados por actos violentos en el sentido de intentar derrocar el régimen de Fidel Castro, pero que ya tienen más de 20, 25 años de cárcel, que debieran ser liberados. Y en las calles continúan las palizas brutales contra los disidentes sí. pacíficos, contra las damas de blanco cada domingo en La Habana, inclusive llega hasta en el vandalismo, como lo que ocurrió con la ex diputada de allá de Vázquez en Las Tunas, que fue macheteada. Hemos visto también actos así
Shirley,
muy
se llama
brutales.
De, sí, la diputada Shirley Ávila, exactamente.
Efectivamente. Entonces, sí. Bueno, hay un cuadro de derechos humanos muy pésimo, expediente voluminoso y negro del gobierno de Cuba que estamos deseando, el Consejo Relator de Derechos Humanos de Cuba, que esto sea tomado en cuenta por los organismos internacionales que defienden esta materia.
Así es.
Y también por el propio gobierno cubano que
sí,
tome nota de eso.
Sin embargo, Juan Carlos, sobre ese tema, de vez en cuando el régimen de la isla coge una cárcel, la regla, una cárcel tipo, convoca a la prensa internacional, la prensa que él quiere que vaya y muestra una cárcel casi perfecta. ¿Quién se puede creer esto?
Mira, el caso es que desde hace un tiempo, 2003, el gobierno de Cuba ha permitido las llamadas por teléfono desde las prisiones, aunque sea breve. Antes esto no se permitía, y aunque no permite la entrada de relatores ni de ningún personal internacional ni independiente a las cárceles, y están muy muy limitados los accesos a las cárceles, los propios reclusos se han llenado de valor y están contando un panorama horrendo carcelario. Aunque el gobierno cubano haga 20 vitrinas, el problema carcelario no podrán ocultarlo. Hay más de 1,000 muertos en los últimos 10 años por negligencia y abandono por parte del Estado dentro de las cárceles cubanas, y hay reyertas, hay alcoholes y drogas, y las cárceles cubanas son un infierno parecido al que pinta Dante Alighieri en La Divina Comedia.
Así mismo es, Juan Carlos. Ha sido un informe muy preciso, muy concreto y puntual. Esperamos tenerte por aquí nuevamente para que nos actualices sobre esta situación tan delicada con la población penal en Cuba, que es muy alta. Repetimos, más de 150.000 reclusos, acabas de decir. Un abrazo, Juan Carlos González Leiva, y hasta la próxima.
Amigos, les recordamos que estamos en Contacto Cuba, como cada tarde, que me acompaña mi colega Jorge Ignacio Pérez y quien les habla, Luis Felipe Rojas. Vámonos hasta la provincia de Camagüey. Allí vamos a hablar con el activista de derechos humanos Daniel Millet, quien es miembro de uno de los comandos del Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo. Millet, buenas tardes y bienvenido a Contacto Cuba.
Bueno, muy buenas tardes a todos los radio oyentes que me escucha a nivel nacional e internacional. Bien, trabajando bastante.
Qué bueno. Aquí qué bueno que se hable de trabajo también. Millet, en la reunión que tuvo en la mañana del día 25, el comando al que tú perteneces dentro del Frente Nacional, ¿de qué se trató esto? ¿Quiénes participaron? Háblanos de esto.
Bueno, verdaderamente fue un éxito. En el día de hoy, esta actividad que tuvimos en la sede de la Alianza Democrática Oriental, aquí en la provincia agramontina, sobre el tema de los hermanos de unidad en Puerto Rico, por la conciliación de las fuerzas pro-democráticas con el compromiso de restablecer la soberanía a los ciudadanos cubanos. Verdaderamente fue un éxito esta actividad. Aquí se presentaron varias organizaciones como Unión Patriótica de Cuba, Partido Independiente y Democrático Cubano, Unidad Camagüeyana, Alianza Democrática Oriental, Movimiento 8 de Septiembre y el Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo. Verdaderamente tuvimos, analizando sobre los cuatro puntos que allí se llevaron a cabo en esa reunión, donde hubo una participación de 23 organizaciones de la isla y 32 del exilio que fueron presentes, que fue la esencia fundamental y el evento mejor organizado que se ha logrado a través de la historia en estos cuatro en este momento. Estos cuatro puntos ha sido una énfasis de lucha, un inicio de seguir en contra del régimen en caso comunista.
Daniel Millet, podríamos decir que esta reunión fue una extensión de lo que ocurrió en Puerto Rico hace pocos días, que ocurrió en Puerto Rico cuando, recordamos, cuando John Kerry estaba izando la bandera norteamericana en La Habana, paralelamente, coincidió. Pues fue esto una extensión.
Sí, esa fue una extensión. Nosotros, el día 14, también tuvimos una actividad en contra de esa bandera izada allí en La Habana por John Kerry, donde no fue citada la posición interna en Cuba. Verdaderamente fue una falta de respeto lo que se manifestó allí, porque varios líderes dentro de la isla no participaron en esa actividad, y a nivel nacional se hizo una convocatoria para arriar nuestra dignidad, nuestra bandera cubana en cada sede de cada provincia aquí en la isla de Cuba. Ese fue nuestra contesta sobre esa actividad de John Kerry ahí en los Estados, aquí en La Habana, en el inicio de la embajada americana.
Sí, Millet, la conexión de ustedes y la idea que tienen sobre este encuentro en Puerto Rico para unir a toda la oposición y ese enganche que pudieran tener con la gente, ¿cómo la gente se entera de esto? ¿Cómo pudieran conectarse con las ideas de ustedes?
Bueno, verdaderamente el Frente de Resistencia ha hecho un trabajo fundamental en lo que es la noticia al pueblo, la información al pueblo, los trabajos audiovisuales, los folletos y las informaciones que a través de internet que hemos podido bajar con bastante trabajo, le hemos ido llegando al pueblo. Ya esta reunión que había, que se dio en Puerto Rico, ya aquí en Camagüey, antes que empezara a hacer allá en Puerto Rico en esa reunión, ya nosotros habíamos hecho una reunión sobre eso, hablando de unidad, hablando de confraternidad entre todas las uniones aquí y movimientos del partido a nivel nacional, aquí, por lo menos aquí en la provincia de Tramontina. Ya este tema nosotros lo habíamos tocado por una casualidad, que verdaderamente es un orgullo que ese tema se haya tocado allá en Puerto Rico con varios hermanos. Y para mí fue un orgullo también haber tenido un avance, como lo hemos hecho aquí en Camagüey, que hemos unido a todos los partidos, todo el frente, todas las coaliciones, todos los movimientos, a un solo llamado, que es libertad y democracia para Cuba, y luchar en contra del régimen en caso comunista.
Daniel Millet, para una reunión tan importante como esta, contó con la presencia de varios líderes de esta coalición de partidos. En un minuto que nos queda, porque se nos acaba el tiempo, ¿cómo transcurrió la jornada? Porque sabemos que la policía política conoce todo lo que sucede intramuros.
Sí, sí. Verdaderamente hubieron personas que gritaban de un edificio, viva Fidel Castro, viva la revolución. Y nosotros, una arenga que hicimos a raíz de eso, tomamos las calles afuera, hicimos una protesta allá afuera, y izamos nuestra bandera cubana, izamos la bandera de la sede donde nos encontramos, y gritamos que la unión entre Puerto Rico y Cuba, la unión de cubanos, Puerto Rico y cubanos, se debe mantener y unir nuestras orillas. Esa fue nuestra consigna, y ese fue el final de nuestro trabajo, claro. Con personas siempre repudiando, personas siempre gritando en contra de lo que nos hacemos, que es defender los derechos del pueblo.
Muchas gracias, Daniel Millet, desde Camagüey, por este parte para el programa Contacto Cuba, Radio Martí. Un abrazo fuerte.
Bueno, muchas gracias a ustedes, hermano. Muchas gracias a ustedes, hermano.
Éxitos.
Amigos, ahora vamos a escuchar el testimonio del expreso político Iván Hernández Carrillo, que en la mañana, más o menos al filo del mediodía del día 24, fue detenido en La Habana y amenazado por oficiales de la Policía Nacional Revolucionaria, como se hacen llamar, y la Policía Política.
Iván Hernández Carrillo, secretario general de la Confederación de Trabajadores Independientes de Cuba y uno de los grupos de los 75. Este 24 de agosto, el lunes, fue arrestado cuando salía de la casa del activista Elizardo Sánchez Santa Cruz, luego de visitar anteriormente al activista y secretario general de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer. Precisamente en el día de ayer se conmemoraba el cuarto aniversario de la Unión Patriótica de Cuba, y el operativo, las autoridades de la Policía Política la mantenían frente al domicilio donde se encuentra en estos momentos en La Habana el secretario general de la Unión Patriótica de Cuba. Cuando salí de casa de donde se encontraba José Daniel, visité a Elizardo. Una vez que salí de casa de Elizardo, que unas cuadras nada más de donde estaba, fui arrestado por el carro patrullero número 370, a bordo un oficial de la Policía Política vestido de civil. Inmediatamente me solicitan el carnet de identidad y me introducen en el carro patrullero y me trasladan a la unidad de policía de playa. Allí los militares requisaron todas mis pertenencias y me ocuparon entre mis pertenencias unas tarjetas donde se solicitaba la liberación del sexto, y una carta de la familia del prisionero político Limonte para el Papa Juan Pablo II, pero dirigida al cardenal Jaime Ortega. Esta documentación fue ocupada por la Policía Política y no devuelta. Entre tanto, hicieron una serie de preguntas, entre ellas qué yo estaba haciendo en La Habana, desde cuándo estaba en La Habana, y muy preocupado, y a dónde yo había ido. Por supuesto, le contesté que yo venía del lugar que ellos sabían de donde yo venía y que no tenía que darle otra respuesta. Así que inmediatamente, unas media hora después de esta conversación con ellos, que fue muy breve, me trasladaron a la Ocho Vía. Es una circunvalación que atraviesa toda la isla, hasta lo que es la Ciudad de Ávila, llega hasta allí, y allí me dejaron abandonado a las afueras de La Habana. Pero antes de abandonarme, los militares que acompañaban a este oficial de la Policía Política me amenazaron con golpearme, uno con la tonfa, que es el bastón reglamentario que ellos tienen para defenderse o para reprimir también a la ciudadanía. y el otro oficial me dijo que estaba bueno rociarme gas pimienta y dejarme trancado dentro del auto patrullero para asfixiarme, entre otras ofensas y amenazas de este tipo contra mi persona.
¿No te levantaron ningún acta de advertencia
oficial? Ellos fueron muy cuidadosos en dejar este tipo de huellas como acta de advertencia, dejarlo plasmado dentro de los libros que está establecido legalmente que cada detenido tiene que ser registrado dentro de un libro de entrada en cada unidad de policía. Incluso entraron por la parte posterior, o sea, por la parte trasera de la unidad policial, y estas cosas contradicen la legalidad que está establecido dentro de este sistema. Por lo tanto, ni acta de advertencia, ni dejaron constancia como que yo estuve en esa unidad de policial.
Sí, ¿no hay restricción contra ti de ir a La Habana o algo de eso?
Como es natural, ellos parece que son los dueños de Cuba. Y yo lo que estaba muy preocupado por el tiempo que yo estaba en La Habana, qué tiempo llevaba en La Habana y qué yo estaba haciendo. Pero las restricciones sencillamente quedaron en que yo era de Matanzas y que yo no tenía que hacer nada en La Habana. Pero no, en este caso no dejaron este otro tipo de restricciones que ya yo estoy acostumbrado y que, por supuesto, en su momento le he respondido que dentro de Cuba a mí nadie me tiene por qué restringir mis movimientos.
Gracias, Iván Hernández Carrillo, por tus palabras para Contacto Cuba.
Gracias, amigos. Ha sido un placer estar con ustedes. Estuvimos en Contacto Cuba, la productora Berta Arrabal, técnico Osmar Martínez. Somos sus amigos de siempre,
Jorge Ignacio Pérez
y Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.